COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy en este arranque miramos a Palma, escenario de una tragedia tras el colapso de un club de playa. El interior de un edificio que se vino abajo en la tarde de ayer y que deja al menos 4 personas fallecidas y 16 heridos. Algunos de ellos se encuentran en estado crítico. Ocurrió sobre las 8:30 de la tarde, todavía no había anochecido. El Medusa Beach albergaba un buen número de clientes en ese momento porque, bueno, es un sitio muy agradable, dicen, para ver atardecer. Para ver el atardecer frente al Mediterráneo, algo de lo que precisamente presume este local a través de las redes sociales. Música chill out de fondo, algún cóctel, algo para picar. El Medusa Beach tiene un poco de todo en la carta. A esa hora los clientes se distribuyen entre las mesas del restaurante, las mesas en la calle y una zona de sofás bajos con sillones blancos y cojines violetas en la terraza abierta con vistas al mar. Es un local de 2 plantas que por la noche ilumina la fachada de diferentes colores. Es muy frecuentado además por los numerosos turistas que acuden a Mallorca, de hecho se promociona en español, en inglés y en alemán. Sobre las 8:30, todo esto que te he contado acabó en escombros. Cedió la terraza y una nube de cascotes de gran tamaño cayó inmediatamente sobre la planta baja. 2 de las víctimas son 2 chicas de 20 y 30 años de nacionalidad alemana, la misma juventud que compartían con la camarera española de 23 años que también ha perdido la vida. El cuarto fallecido es un hombre senegalés de 44 años, muy conocido en la zona porque era portero en un local cercano. Abdoulaye, ese era su nombre, tenía por costumbre parar allí en ese local, en el Medusa, para tomar un café y echar un ojo a algún partido de fútbol que estuvieran poniendo en la televisión. De él sabemos un poquito más porque hace 7 años fue el protagonista de una noticia que recogía el diario Última Hora de Mallorca. Aquel día se tiró al agua para salvar la vida a un hombre que se ahogaba en la playa de Palma. Ya está abierta una investigación para averiguar qué pasó, qué es lo que pudo suceder, pero el sobrepeso en la planta superior del local puede ser una clave, según apuntan los bomberos. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como los siguientes que te cuenta Ángel Correas.
Bueno, Pilar, fíjate la que se organizó por el robo de cable de cobre en las cercanías de Cataluña. Pues seguimos con asuntos de este tipo, porque la Guardia Civil ha desmantelado una red que se dedicaba a robar cable de cobre. Han detenido a 36 personas y otras 6 están investigadas. Actuaban en diferentes provincias de España, Ávila, Valladolid, Córdoba y Sevilla, y en total pudieron hacerse con 34.000 metros que estarían valorados aproximadamente en 2 millones de euros. Además, a los detenidos se les imputan otros delitos como robo con fuerza, daño, pertenencia a grupo criminal e incendio forestal. Y en Valencia, otros 2 jóvenes de 18 años han sido arrestados por las agresiones y humillaciones a personas sin hogar desde el pasado mes de abril. En su día, unos 11 jóvenes de 17 y 18 años fueron arrestados como presuntos autores de delitos de lesiones, daños, incendio y delitos de odio. Ahora la investigación ha dado un paso más tras detener a otros 2. Recordemos que las personas agredidas se encontraban en situación de sinhogarismo y una de las víctimas, además, tiene una discapacidad del 66%. Bueno, y seguro que lo has notado, cada vez está haciendo más calor, las temperaturas siguen subiendo y ya está haciendo el tiempo típico de estas fechas, sino ya es que estamos en un ensayo general para el verano, vaya. Bueno, pues este fin de semana vamos a tener muy buen tiempo en prácticamente toda España. Quizás pueda llover algo de manera débil en el norte de Aragón y en Cataluña, pero en cualquier caso las temperaturas van a seguir subiendo. El domingo podemos incluso sacar el bañador. Yo no sé si tú te animas o no.
Hombre, todavía no, pero mira, me estoy fijando en que los 3 que estamos ahora mismo en este estudio estamos ya de manga corta.
Hombre, claro que sí. Es arriesgarse a venir con manga larga con el tiempo que empieza a hacer. Bueno, si no quieres sacar el bañador es porque no tienes una playa o una piscina cerca, porque los termómetros van a alcanzar los 35 grados en algunos puntos del país, ¿eh? 35. Y más de 3.000 socios y voluntarios de la Sociedad de San Vicente de Paúl salen hoy a las calles para dar a conocer los más de 200 proyectos sociales en marcha para ayudar a 138.000 personas que están en riesgo de exclusión. Es una jornada cultural de ocio e informativa de esta organización que fundó el Beato Federico Ozanam y que celebra los 175 años de su presencia en España.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Con calor tú también, ¿no?
Sí. Llega el verano, todo se calienta.
Oye, y las cosas calentitas también en el Barça, porque todavía no se sabe el futuro de Xavi, qué va a pasar con él.
Y ahora mismo es noticia, se calienta, ya te digo todo, parece que se empieza a desencadenar el futuro también del banquillo del Barça, y hay reunión Xavi-Laporta en la Ciudad Deportiva Azulgrana, Víctor Navarro.
Desde antes de las 12 del mediodía está Joan Laporta, la Ciudad Deportiva del Barça, y ahora mismo está reunido con Xavi Hernández. Ha esperado a que acabase ese entrenamiento matinal de este viernes y se ha reunido con Xavi para comunicarle que dejará de ser el entrenador. Es una elección personal de Joan Laporta y que el futuro entrenador del FC Barcelona será Hansi Flick. Xavi Hernández tiene un año de contrato. Tenía esta charla pendiente con Joan Laporta. No sabía nada Xavi cuando ha llegado al entrenamiento de esta mañana, pero Laporta ha preferido ir en persona a verle, esperar a que acabase ese entrenamiento. Y además, en esta reunión, Xavi Laporta, también está el resto de la comisión deportiva, con Deco, Rafa Juste, Joan Soler y Enric Masip.
El Barça, por cierto, satisfecho con la resolución de la Audiencia de Barcelona, que ha revocado la decisión del juez del caso Negreira y le retira al Barça y a sus directivos la imputación por cohecho. Hoy comienza la última jornada de Liga con el Girona-Granada y mañana último ensayo del Real Madrid antes de la final de la Champions. Recibe al Betis, es la despedida de Kroos y Ancelotti acaba de hablar así del alemán.
Yo respeto mucho su decisión, creo que es una decisión de un hombre con huevos, entonces hay que respetarlo. Reemplazar un jugador de este nivel, de este tipo, es muy complicado, si no imposible, pero creo que esta plantilla tiene recursos.
Y la gran cita del día es la semifinal de la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Olympiacos, desde las 8:30 en tiempo de juego.
Hasta las 4:30, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy nos preguntamos si hemos estado cerca de un gran apagón. El Ministerio de Transición Ecológica y Red Eléctrica lo niegan, pero lo cierto es que hoy conocemos que la noche del pasado miércoles el operador tuvo que cortar el suministro eléctrico a la gran industria para poder equilibrar el sistema y seguir suministrando energía a los hogares. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Concretamente fue a las 9:14, ¿no?, cuando Red Eléctrica desconectó a la gran industria este pasado miércoles, como decíamos, y ese apagón duró 3 horas para evitar que en las casas nos quedásemos sin luz.
Es que fíjate, Pilar, que estamos hablando de hora punta, ahora anochece más tarde, es la hora de las cenas, imagínate. Lo que pasó técnicamente hablando es que se activó una cosa llamada sistema de respuesta activa de la demanda. Y dices, bueno, ¿qué esto qué es? Bueno, pues esto es un mecanismo que es una especie de balanza de equilibrio. Se creó en su momento para evitar apagones y de ahí que tanto Red Eléctrica como el Ministerio nieguen que hayamos estado cerca de ese supuesto, porque para eso existen estos mecanismos.
¿Pero fue toda la industria, todas las grandes fábricas se quedaron sin luz?
No, solo las que forman parte de ese mecanismo. ¿Y quiénes son normalmente? Pues nos lo explica Rafael Riquelme, experto en mercados energéticos del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
Son grandes consumidores industriales que se pueden permitir parar, pues a lo mejor altos hornos, industrias acereras, industria pesada suele ser. Industria pesada que se les avisa con tiempo y ellos se programan y van apagando sus producciones poco a poco y lo pueden hacer.
Son industrias electrointensivas, es decir, que consumen mucha energía eléctrica, energía que en ese momento Red Eléctrica necesita, que pueden parar su producción en poco tiempo y con poco margen, porque a veces se les avisa en cuestión, como ha ocurrido aquí, de 15 minutos, y cuyo impacto no es muy grande en términos de pérdidas. Es decir, no hablamos de una cadena, por ejemplo, de montaje de coches, que supondría pérdidas importantes. Aún así, se les compensa económicamente, porque este mecanismo se adjudica por subasta.
Todos los años se hace una especie de subasta y se ofrece a las industrias la posibilidad de participar en este servicio. Entonces las empresas pujan y dicen, yo estoy dispuesto a hacerlo por esta cantidad o por esta otra. Entonces se selecciona a los que lo hacen en mejores condiciones y durante un tiempo, a un año, año y medio, dependiendo de la subasta, pues están a disposición del sistema eléctrico para dejar de funcionar si se les requiere.
Con esa subasta, Red Eléctrica se asegura unos 600 megavatios de potencia de grandes consumidores en caso de que la cosa se ponga fea y comprometa, bueno, pues la luz de todos. No es un seguro que, como todos los seguros ocurren en esta vida, sea de coche, de casa, es mejor no tener que recurrir a él, que no suceda, pero que en caso de que sucede, bueno, pues ahí está
para que funcione. Por lo que pueda pasar. Además, exacto, no es la primera vez que sucede, ha pasado más veces, lo que pasa que la mayoría de las ocasiones ni nos enteramos. Según el operador, la continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida. Pero lo que es innegable es que en la noche de este pasado miércoles no había luz para todos. ¿Se sabe por qué? ¿Cuál era la causa, Sofía?
Sí, y no fue una causa, sino que fueron varias. Digamos que se hizo un poco lo de la tormenta perfecta. Hubo una menor producción eólica, hay que recordar que esto, al ser renovable, no se almacena. Faltaba reserva hidráulica. Hay dos centrales nucleares que no están vertiendo electricidad, porque bueno, ahora les resulta poco atractivo el tema del precio. Y hubo, esa fue, digamos, la gota que colmó el vaso, una parada no programada de otra central nuclear, en este caso Asco 1, que notificó un par de minutos antes de las 9 de la noche. Así que eso fue lo que hizo que Red Eléctrica tomara el aviso. Esto es como en casa, nos gusta decir, de repente enciendes el horno y tienes la lavadora puesta y la cocina y de repente se van los plomos. Lo último que fue, pues lo mismo.
Bueno, que no se puede poner todo a la vez en casa, por lo menos. Bueno, esto ha sido un sustito, pero ¿puede haber más?
Sí, son posibles. De hecho, va a haber más como consecuencia del cambio que llevamos haciendo en los últimos años de modelo energético, pasando a energías más limpias.
Las energías renovables, sobre todo solar y eólica, son energías renovables que no son gestionables. O sea, yo no puedo ponerme en mi central solar y decirle genera a las 12 de la noche, porque no, ¿vale? Va a depender del sol y del viento. Como tienen cierto grado de impredictibilidad, que yo puedo suponer cuánto viento va a soplar mañana, pero al final es meteorología y no lo tengo muy claro, siempre hay cierta incertidumbre. Por eso, cuanto más porcentaje de energías renovables no gestionables tengamos en España, más volatilidad va a haber y corremos más riesgo.
No es que las energías renovables sean malas, es parte de ese proceso de descarbonización con el que nos hemos comprometido, por otra parte, en Europa, y además son más baratas, pero claro, tienen sus riesgos como estos de los que
son más baratas, son más limpias, pero sí es verdad que no son constantes porque dependen del tiempo.
De eso, de la
De hecho, en las últimas semanas estaban disparadas, ¿no? En este mes, en este año 2024 hemos batido récords y, por supuesto, también el año pasado, pero como decimos, pues no siempre son constantes. Vamos a ver que en más ocasiones que se active, Sofía, este mecanismo. Y te pregunto, ¿cabe la posibilidad de que no sea suficiente, a diferencia de lo que pasó este miércoles y, por tanto, nos vayamos a negro?
Claro, hemos visto que este mecanismo funcionó, pero ¿qué pasaría si, en el caso de que no funcionara? Si tú me lo estás preguntando por ir comprándote linternas, puede suceder, porque, oye, siempre sucede en causas naturales, puede ocurrir desastres que no estén contemplados, pero no son ni mucho menos el escenario más probable.
Un sistema como el español, a pesar de que está poco interconectado con Francia, es un sistema bastante grande y es bastante difícil que se caiga, pero está dentro de lo posible. Para evitar precisamente eso, Red Eléctrica, que es el operador del sistema eléctrico y es el que tiene que garantizar que esto no ocurra, tiene, no uno, tiene muchos mecanismos que va aplicando poco a poco a medida que ve que la situación se puede complicar. Este es uno de ellos, es llamativo, pero hay muchos más que se van aplicando poco a poco a medida que se va viendo que el tema se puede poner difícil.
Y en esa escala de grises, digamos que este fue un punto intermedio, ¿eh? No es el más grave a la hora de activar para evitar un apagón. Ese sería el de desgaste controlado o apagón controlado, ¿no? Y lo que haría Red Eléctrica es que tiene identificadas una serie de zonas, digamos, más deshabitadas o más rurales, por el que las va apagando, lugares donde no hay hospitales, no hay servicios esenciales, pues para evitar que precisamente esto ocurra en otros puntos en los que sí son más delicados.
Bueno, interesante lo que nos has contado, Sofía, este sistema de respuesta activa de la demanda que se activa y que nos sirve, en algunos casos, como ocurrió este pasado miércoles, de colchón para no quedarnos en casa sin luz. Gracias, Buera.
A ti.
En las últimas semanas, las lluvias que han caído en nuestro país han ayudado, es verdad, a paliar la sequía, un poquito por lo menos, en algunas zonas. Pero ni mucho menos se puede bajar la guardia porque nos sigue haciendo falta, mucha falta, el agua en diferentes puntos de España. De hecho, en Castellón hay pueblos donde están recurriendo ya a camiones cisterna porque sus manantiales están secos y eso afecta al consumo de los vecinos, pero también al mantenimiento de los animales. COPE Castellón, Quique Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cuántos pueblos, Quique, se encuentran en esta situación en la provincia de Castellón?
Pues estamos hablando de alrededor de una decena de municipios de la provincia. Son municipios con riesgo, digamos, de despoblación, ¿no? Con un número de habitantes muy reducido. Y esto es un problema más para ellos. Están viendo cómo hay poblaciones, Ares del Maestrat es un ejemplo, que han contratado alrededor ya de 220 cubas desde el mes de octubre, y aproximadamente cada cuba son casi 200 euros. Estamos hablando de más de 37.000 euros, por ejemplo, los que lleva este pequeño municipio, destinados a poder abastecer de agua a sus vecinos. La situación es muy complicada. En gran parte de la provincia de Castellón hay emergencia por sequía en la parte interior, en norte y también en el sur de la provincia de Castellón. En el sistema central es alerta porque ha llovido desde el mes de octubre un 75% menos de lo que sería habitual. Fíjate. O lo que es lo mismo, hay muchísimos municipios de la provincia de Castellón donde desde octubre no se han recogido ni 100 litros por metro cuadrado.
Oye, nos has dicho que desde octubre 220 cubas, ¿no? 220 he anotado lo que nos has dicho. ¿Cuántos litros tiene cada una de estas cubas de estos camiones cisterna?
Pues aproximadamente en torno a los 1.000 litros es lo que manejan estas cubas de agua que llegan a Ares, o en total son 10 municipios los que se ven afectados, pero aparte de los 10 municipios que están teniendo problemas de abastecimiento de agua, también está acarreando otros inconvenientes.
Por ejemplo, los ganaderos, ¿no?
A los ganaderos, que también están teniendo que abastecer con cubas de agua hasta 200 explotaciones ganaderas de la provincia de Castellón, porque no hay agua, porque en los embalses que tienen preparados pues no hay absolutamente ni una gota, y por tanto tienen que recurrir a esas cisternas de agua, a esas cubas, para poder dar de beber a sus animales, los ganaderos, pero no solo para dar de beber, sino también para dar de comer, y por tanto eso es un coste extra, o para la agricultura, porque la reducción del caudal debido a esta sequía ha hecho que haya zonas donde para el riego se esté utilizando un 60% de caudal menos de lo que sería normal, y se echa mano de pozos de emergencia, y esto quintuplica el precio del agua para los agricultores.
Y esto además encarece también al final el precio del producto que llega hasta nuestras casas, ¿no? Si no hay agua, todo resulta mucho más complejo y desde luego mucho más caro. Pues esta es la situación en la que están ahora mismo unos cuantos pueblos en la provincia de Castellón, con mucha falta de agua, y todo esto a las puertas de un verano que seguramente será de nuevo muy caluroso. Quique, gracias.
Un abrazo.
Hablamos del verano, que lo tenemos ya, y decíamos, a las puertas del verano nos encontramos ya, y de momento este fin de semana lo que vamos a tener son temperaturas completamente veraniegas, que pueden llegar hasta los 36 grados en el caso de Córdoba, y en muchos puntos de nuestro país, de la península, pueden llegar hasta los 30, que no está nada mal. Con este panorama, hoy te preguntamos en mediodía si vas a estrenar ya la temporada de playa, si tienes pensado ir este fin de semana a la playa, ¿te vas a dar el primer chapuzón del año? O si tienes piscina en casa o en la urbanización, ¿la tenéis ya preparada? ¿Aprovechas el buen tiempo para hacer planes al aire libre? Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del teléfono, a través de nuestro WhatsApp, en Mediodía Cope, que es el 618-8315-83. 618-8315-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Sardina parrocha por solo 2,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el Cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El rey regente, imprescindible.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya tenemos el calor encima en Madrid. Es verdad que el refrán dice aquello de, ya sabes, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero vamos, que este fin de semana nos lo podemos quitar tan a gusto porque vamos a pasar calor. De verdad, se ríe por aquí Mónica Álvarez, a la que tengo aquí al lado. Bueno, hoy vamos a llegar hasta los 27 grados de máxima y durante el fin de semana, Mónica, querida sí. Mónica, pues eso, las sandalias, el abanico, la manga corta, los tirantes, porque vamos a llegar a los 30.
Eso es. Y la semana que viene, Pilar, incluso vamos a superar esas temperaturas, esas cifras. En este sentido, pues fíjate, ya el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha el 1 de junio un plan de medidas para hacer frente a episodios de calor extremo, especialmente dirigido a personas vulnerables. Y es que, Pilar, las temperaturas elevadas pueden alterar nuestras funciones vitales y provocar problemas de salud como calambres, deshidratación, insolación y, en los casos más graves, golpes de calor. ¿Qué síntomas nos indican que podemos estar sufriendo uno de estos episodios? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Óscar Baró, médico de familia.
Mareo, visión borrosa, lentitud en atender a órdenes básicas, sensación de desvanecimiento, temperatura por encima de 40 grados después de una exposición solar, y evidentemente si encontramos a una persona que no responde, que puede estar en coma y sospechamos que ha estado expuesta, pues también.
Pero ojo, que también hay que estar atentos a otros golpes de calor, los llamados difusos.
No solamente existen los golpes de calor agudos, por así llamarlos, sino que también están aquellos que después de una exposición solar prolongada, el día de antes, por ejemplo, haber hecho ejercicio en horas centrales del día, al día siguiente nos levantamos con malestar, con vómitos, con mareo, y puede estar también relacionado un golpe de calor difuso.
Ojo con esto, ¿eh? Así que lo mejor, como siempre, Pilar, hidratarse muy bien, evitar salir y hacer deporte, lógicamente, en las horas centrales del día, y utilizar pues todo lo que tengamos a nuestro alcance, abanicos, aires acondicionados, etcétera, etcétera.
Y si se puede, desde luego, ir por la sombra. Bueno, es tiempo ya de acercarnos a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en Madrid, uno de ellos de salida en la A6 a la altura de Collado Villalba en dirección Guadarrama, dirección a Coruña. Está generando más de 3 kilómetros de retenciones, y ya uno más de entrada en la A1 en Alcobendas, que está provocando el corte del carril derecho. Al margen de eso, van a encontrar complicada ya la salida por la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A4 en Pinto y densa la M40 en Coslada en sentido A3.
Gracias, Daniel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Se acabó la espera. Primark Conde de Peñalver en Madrid ya está abierto. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. Primark, love the feeling.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar. Y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Ya huele a verano, pero en mi casa aún no. Voy a Bauhaus. ¿Una decoración más fresca? Sí. ¿Un repaso de pintura? También. ¿Y un aire acondicionado? Pues claro que sí. Maravilloso. Igual que estos precios. Pero, ¿quién me lo instala? Pues Bauhaus. ¿Cómo no? Y listo. Todo preparado para el calor. Oye, está estupendo, ¿no? Tu hogar tiene ganas de verano y tú también. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín. Nuevo centro en Leganés Tecnológico. Visítanos.
El Gran Ballet de la Ópera de Múnich llega al Teatro Real. Del 30 de mayo al 2 de junio podrás vivir La Bayadera, uno de los ballets clásicos más queridos y siempre esperados. 5 únicas funciones de una coreografía que elevó la historia de la danza a bailarines legendarios. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre habrá quien me entregue su amor. Siempre hay una razón.
Tener una bonita sonrisa es sin duda la mejor carta de presentación. Además, nos va a ayudar a mejorar también nuestra autoestima y a sentirnos mejor con nosotros mismos, Mónica.
Sí, todos son ventajas. Además, fíjate, cerca del 50% de los españoles afirma que lo primero que se fija es en la sonrisa de una persona, ¿eh? Así que es importantísimo cuidarla, como lo hacen los profesionales de la Clínica Oliver y Alcázar, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
Doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotras.
Igualmente, los implantes son la solución más eficiente para reponer los dientes perdidos. ¿Cuáles son las ventajas de los implantes de carga inmediata frente a los tradicionales?
Sobre todo la inmediatez, aparte de su falta de agresividad, porque si es un paciente que viene con un tramo en el que no hay que hacer ninguna extracción de piezas que las haya perdido su tiempo, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado. Colocamos el implante muy poco tiempo, con una cirugía muy poquito traumática. En el momento tomamos medida para el definitivo, colocamos un provisional y el definitivo en una semana lo terminamos.
Uh-huh. Incluso, doctor, es importante decirle a los oyentes que también solucionan aquellos casos en los que tienen muy poquito hueso, ¿no? Que eso es muy importante.
Efectivamente, lo solucionamos también de carga inmediata, máximo en un mes. Y esas resorciones extremas de hueso en el que quedan 3 milímetros de hueso, tenemos unos implantes que después de hacer un TAC reproducimos en 3D en el maxilar del paciente. Sobre eso vemos cuál de todos los implantes que tenemos se adapta mejor. Y con una intervención pequeña colocamos los implantes, le colocamos el provisional y el definitivo máximo en un mes. En vez de hacerlo en un año y medio y con injertos de hueso, injertos de encía.
O sea, el tratamiento es un mes.
Máximo un mes, mínimo podemos estar hablando de 5 días con la prótesis definitiva terminada. Estamos hablando.
Qué rapidísimo. ¿Se realiza con sedación?
Si el paciente es muy nervioso, si la colocación de implantes es numerosa, sí es aconsejable, pero como te decía, es una intervención mínimamente invasiva y para colocar 4 o 5 implantes en media hora los tenemos colocados. Y no necesita más anestesia que la anestesia local.
Y luego, doctor, y Pilar, para tener esa bonita sonrisa es muy importante también los tratamientos de estética dental. ¿Cuáles ofrecen en su clínica, doctor?
Pues mira, tenemos todos los actuales, desde los blanqueamientos dentales a las ortodoncias Invisalign y Spar, que abaratan los costos con un magnífico resultado también. Y luego todo tipo de carillas, desde unas nuevas que hay que tocar el diente hasta las carillas de composite, de silicato, de circonio, para conseguir esa sonrisa que hablábamos antes y lucirla ahora con vistas al verano y esas fotos que hacemos todos en la playa.
Esa sonrisa que es tan importante y que, como decíamos, es nuestra tarjeta de presentación, sin duda. Pues doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Oliver y Alcázar, que está en la calle Velázquez 89, te puedes informar en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotras. Buen fin de.
Pues estamos en la 1:29. Enseguida vamos a hacer un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Todavía 11 de los 16 heridos por el derrumbe del restaurante de Palma ayer por la tarde siguen hospitalizados. Algunos están en estado crítico. En las últimas horas es verdad que otros cinco heridos han recibido el alta. La policía está investigando lo sucedido, ese derrumbe en el que han perdido la vida 4 personas. Los fallecidos son 3 mujeres y un hombre, 2 de ellas de origen alemán, una española de Navarra y un hombre de origen senegalés. Una de las vecinas nos explicaba en COPE que el restaurante era un sitio tranquilo y que no solía tener además mucha aglomeración.
Es un bar de copas en el que también puedes tomar algo, o sea, no es aglomeración ni follón, no es un sitio en el que estás sentado. Sí es cierto que habían abierto hace relativamente poco porque habían estado en obras y ayer era un devenir constante de ambulancias, bomberos, los vecinos, los que estamos aquí en primera línea de playa no sabíamos lo que pasaba. Y la verdad impresionaba mucho, yo no me quise acercar, pero ahora que lo estoy viendo es duro.
El Ayuntamiento de Palma ha declarado 3 días de luto. Y se cumple un año de la ley de vivienda. Durante este tiempo, las críticas del sector no han parado. Denuncian que la oferta en el mercado del alquiler se ha reducido, lo que ha tensionado todavía más los precios. También insisten en la proliferación de los alquileres temporales y turísticos y un aumento de la inseguridad jurídica. José María Alfaro es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
El cambio de uso de esas viviendas, que bien pasan a estar cerradas o bien se dedican a alquiler de temporada, alquiler turístico, aumentando más ese desequilibrio entre oferta y demanda, principalmente en las grandes ciudades, y haciendo que prácticamente hoy sea imposible alquilar porque cada inquilino potencial, bueno, pues tiene que enfrentar con otros 20 o 25 perfiles y no somos capaces de satisfacer esa demanda.
Este fin de semana tiene lugar la gran recogida de primavera que, como cada año, organiza el Banco de Alimentos, en la que todos podemos aportar nuestro granito de arena. El objetivo este año es alcanzar los 4 millones de kilos de alimentos, así que desde hoy y hasta el domingo más de 30.000 voluntarios por toda España estarán ayudando para que todo aquel que quiera donar lo pueda hacer.
Pues leche han dado bastante, pasta, arroz y eso más o menos, cacao, algunos productos para los bebés. La gente la verdad es que está ayudando un montón, pero aún con esto no basta, tenemos que ayudar mucho más porque la situación del Banco de Alimentos es crítica.
Podemos donar esos alimentos básicos directamente en el supermercado, si no también podemos hacer un donativo, ya sea en la línea de caja o a través de Bizum. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 24 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hola, soy María Cabriat. Estoy muy ilusionada de ir por primera vez a este encuentro para crecer en la fe, disfrutar en familia y, por supuesto, ver y escuchar lo que tenga que decirnos el Papa.
Soy Rocío Cabria. Estamos los 5 muy emocionados. Vamos de representantes de Madrid y este evento nos va a acercar más a Dios y a la religión católica.
Hola, soy Alberto, el pequeño de la familia. Estoy emocionadísimo por ir a Roma a conocer al Papa e incluso si pudiera me encantaría hablar con él. Rezaremos mucho y le pediré a Jesús para que cada día sea un poco más bueno y me parezca más a él.
Pues ya lo has escuchado, son María, Rocío y Alberto, 3 hermanos de 12, 17 años respectivamente, que van a participar como familia madrileña mañana y pasado en la primera Jornada Mundial de los Niños en Roma, junto a sus padres Alberto Cabria y a su madre María Victoria Garrido.
A mí me parece
alucinante, ¿no?, el que mis hijos puedan participar en esta jornada. Mi marido y yo hemos ido a las Jornadas Mundiales de la Juventud en bastantes ocasiones y es un momento, ¿no?, de crecer en la fe, de ver la universalidad de la Iglesia, de dar gracias a Dios por la suerte, ¿no?, que hemos tenido de poder nacer y que nos hayan inculcado desde pequeños, ¿no?, pues lo que es la fe católica.
Sus tres hijos van al colegio católico Edith Stein en el distrito de Usera, donde reciben formación católica. Pero los padres querían que los pequeños siguieran formándose más aún fuera del centro, y es así como encontraron Hakuna Kids, un grupo formado por matrimonios con niños pequeños, donde precisamente se les informó de la jornada de este fin de semana, y así en muy poco tiempo han preparado todo para estar en Roma estos días junto con miles de familias presididos por el Papa Francisco. Como dice la propia María Victoria, se trata de un auténtico regalo de Dios para con su familia.
Ya estamos rezando por los frutos de esta jornada, para toda la gente que va a ir, para toda la gente que lo va a ver por la televisión, a cada uno pues desde donde esté, pero que nos sirva para crecer sobre todo en la fe, en la esperanza, en el amor a Dios y en el amor a los demás, ¿no? Y a tener siempre ese sentimiento de gratitud, pues viendo cómo Dios nos cuida, nos protege, nos mima, ¿no? Y bueno, pues eso, que eso quede como grabado en nuestra alma a fuego, como familia, y bueno, pues que es un don de Dios que tenemos que intentar hacer llegar también a los demás.
El Papa les ha enviado un mensaje a todos los participantes en esta primera Jornada Mundial de los Niños en Roma, en el que les invita a rezar el Padre Nuestro, no como una fórmula, sino pensando en las palabras que Jesús nos ha enseñado, con el deseo de construir un mundo nuevo, más humano, justo y pacífico. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este cuarto viernes de mayo. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el claustro del Monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote acogía ayer la Eucaristía, la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, jornada de santificación sacerdotal presidida por el Arzobispo de Madrid y concelebrada por numerosos presbíteros. En su homilía, el Cardenal Cobo recordaba que este ministerio consiste en seguir ofreciendo su vida a la humanidad. La ordenación del presbítero, decía, es una veta fundamental en la vida de la Iglesia. Les agradecía además a todos ellos la limpieza de corazón, la generosidad y misericordia con la que se acercan a la gente.
No somos dispensadores de servicios religiosos, sino discípulos enviados a entregar la vida para que la comunidad cristiana sea reenviada a Dios en cada momento. Tenemos el reto de revitalizar y seguir animando nuestras parroquias y lugares de misión por medio de comunidades maduras que caminen a ritmo de sinodalidad que ofrece la comunión de la Iglesia.
También el Cardenal Cobo participaba ayer por la tarde, en este caso, en un encuentro en el Centro de Estudios Sociales de Caritas Madrid, coincidiendo con la próxima celebración del Día de la Caridad, en la que esta institución habla de estar en los momentos vitales de las personas a las que acompañan desde la entidad. Y por eso en el acto de ayer quisieron acercarse a los momentos más importantes de nuestro arzobispo con un diálogo en el que se hizo un recorrido por su vida.
Algo que tiene Cáritas es que la gente que estáis aquí, cuando luego estáis en las parroquias o en las comunidades, tenéis un don, y el don es que tenéis una sensibilidad especial para escuchar a Dios en la realidad, de aprender a leer el paso de Dios en la realidad concreta, porque Dios empieza hablando en los picos, en los más pobres, en los últimos, en lo que falta, no en lo que sobra. Por eso no dejéis, y eso es otro lado, de reuniros, de hablar y de explicarle a vuestras comunidades esa sensibilidad que tenéis para explicarle dónde está pasando Dios y dónde hace falta Dios.
Este viernes se celebra la fiesta de María Auxiliadora. Con este motivo, la parroquia Santuario en la Ronda de Atocha ha acogido a primera hora de la mañana el rezo del Rosario de la Aurora, y a las 7:30 de la tarde la misa solemne la va a presidir el cardenal José Cobo, a cuyo término tendrá lugar la procesión por las calles del barrio para concluir a las 10 toda esta semana de celebraciones. En este caso nos habla de esta celebración precisamente su párroco Iñaki Lete.
Una fiesta y una invocación que va unida a lo educativo, a lo festivo, a lo devocional, al arraigo tan fuerte que tienen los corazones de los jóvenes esta invocación y esta confianza en María Auxiliadora. Don Bosco así lo supo inculcar. Os invitamos a todos a participar con devoción, con cariño y también con este espíritu que don Bosco quiso dar en esta fiesta de María Auxiliadora.
La parroquia Santa María del Silencio va a clausurar mañana el año jubilar que ha venido celebrando con motivo del 50 aniversario de su fundación. Lo va a hacer con una jornada festiva en la que las personas sordas y sordociegas van a poder disfrutar de un amplio programa de actividades que concluirán a las 7 de la tarde con la misa presidida por el arzobispo de Madrid, en la que una niña va a recibir el sacramento de la primera comunión. Celebración, por cierto, aún en la que los fieles podrán lucrar la indulgencia plenaria. Un año que han vivido con gran gozo, como nos cuenta el párroco Iñaki Gallego.
Este año nos ha dado muchas fuerzas pues para seguir evangelizando, especialmente a las personas sordas y sordociegas. Todo lo que hagamos por llevar a Jesucristo a nuestros hermanos será lo que más le alegre a nuestro Señor y lo que al final alegre más a la sociedad y al mundo.
Y un apunte más de forma breve, la parroquia Cristo de la Paz de los franciscanos menores celebra desde el domingo pasado sus fiestas patronales con motivo de la 33ª semana parroquial en el marco de las bodas de oro de su erección canónica con el lema 50 años haciendo historia en Carabanchel. El domingo la misa de mediodía será presidida por el arzobispo de Madrid. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la jornada por la vida contemplativa, jornada pro orantibus que celebramos este domingo. Nos vamos a ir ya mismo hasta uno de esos monasterios y hablamos con su superiora en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuenta atrás para la Final Four de baloncesto. El Real Madrid a un paso de un nuevo título esta temporada, pero antes tiene que superar al Olympiacos. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, las semifinales de la Final Four. Real Madrid, Olympiacos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El programa líder de la radio española.
El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
En Classics estamos de celebración.
Es una explosión de alegría, de vitalidad, de jovialidad. Es increíble.
Porque cumplimos 100 programas y lo vamos a celebrar a lo grande.
Probablemente es la actriz que en una sola película la cámara ha querido más.
Hilda con Rita Hayworth y Glenn Ford. Classics con José Luis García. El viernes a las 10 de la noche en 13.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 24 de mayo.
Entremos pues en el misterio a través de la contemplación obediente o de la obediencia contemplativa y lo hagamos de las manos de los que rezan, tantos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos y a lo ancho del mundo han entregado su vida a esta vocación orante de entrega radical. En su existencia transfigurada a la luz del resucitado hallamos hoy y siempre un motivo esperanzado de acción de gracias y un vivo aguijón que nos impulsa hacia una obediencia cada vez mayor en la propia vivencia de la fe.
Escuchabas a la hermana Julia García Monge, secretaria de la Vicaría para la Vida Consagrada de nuestra archidiócesis, hablando de la Jornada por la Vida Contemplativa, la Jornada Pro Orantibus, que la Iglesia celebra este domingo, la solemnidad de la Santísima Trinidad, con el lema «Contemplando tu rostro aprendemos a decir hágase tu voluntad». Una celebración que, como se nos recuerda en el mensaje de la Comisión para la Vida Consagrada, nos ofrece la ocasión de recordar con gratitud en nuestra oración a aquellos que se han consagrado enteramente a vivir a la luz del misterio eterno. Bueno, nos vamos a marchar precisamente hasta uno de esos monasterios. Hablábamos además al comienzo de ellas porque ayer acogieron la jornada de santificación sacerdotal. Me refiero al monasterio de Santa María de la Almudena de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Esa casa madre, esta comunidad, está integrada por 16 hermanas. Y quien nos atiende ya en este espejo es su madre general, la madre Teresa López Orozco. ¿Qué tal, madre? Gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Bueno, lo primero que le pido es una lectura de ese lema del que hablaba yo, ese contemplando tu rostro aprendemos a decir hágase tu voluntad, porque son, madre, esas dos experiencias las que precisamente tienen ustedes en la vida contemplativa, ¿no? El cómo del don nace la respuesta, esa intensa relación con Dios que les lleva a esa oblación, a esa entrega absoluta de su vida, ¿no?
Claro, es que de vivir la misma vida de Cristo, contemplando al Padre que como hijo recibe todo del Padre. Como hijo recibe todo del Padre. Primero es el don y luego la entrega. Entonces, el hágase tu voluntad es un sí a recibir el don. La obediencia es siempre una puerta abierta para recibir la vida filial, que es la alegría de ser hijos de Dios. El documento ese Verbi Sponsa, que se refiere a la vida contemplativa, dice vivir en el júbilo de la filiación divina, la alegría de hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos va guiando con su voluntad y siempre es un don. A veces parece que nos pide, pero no nos pide, nos da, nos va conduciendo.
Y hablando de ese júbilo, de esa alegría, de esa entrega absoluta, quiero hablar de usted, porque ahora tiene 62 años, pero fue hace ya 43, cuando solo tenía 19, creo, cuando sintió aquella mirada, ¿no? Aquella llamada que le cautivó el corazón, madre, para seguirle y para entregarle por completo su vida, ¿no?
Así es, sí. Me encontré con el Señor porque yo estaba terminando el colegio cuando descubrí la vocación, y en la confirmación pues me encontré con el Señor y fue una cosa irresistible, o sea, me cambiaron los gustos, me cambiaron los atractivos y deseaba pues eso, abrirme al don de Dios, hacer su voluntad. Esa fue la motivación de respuesta a la vocación, hacer la voluntad.
Una de las grandes riquezas de la vida contemplativa se ve reflejada en los carismas, en su caso, pues la oración por la santidad sacerdotal. Una santidad, madre, que como nos recuerdan, no se improvisa, ¿no? Sino que hay que ayudarles a los presbíteros en ese camino de santificación. Pues todo ello, además, pues lo hacen en un camino de silencio y de alegría ustedes.
Sí. Es una contemplación también de lo que es el sacerdocio, o sea, nace de ese agradecimiento, ¿no? Porque, o sea, Jesucristo ha entregado su vida por todos y nos une en la ofrenda. Cada domingo, cuando vamos a misa, todos los cristianos decimos por Cristo, con Él y en Él. Unimos nuestra vida, nuestras alegrías, nuestras penas a la ofrenda de Cristo. Pero esa ofrenda se hace posible cada domingo por la presencia de sacerdotes. Y esos sacerdotes son santos por la unción sacerdotal, pero también tienen su parte humana, que hay que ayudarles con la oración, y para que sean santos hay que ayudarles, y depende mucho de su santidad también, de que la vida de Dios llegue al pueblo de Dios. Y eso es una alegría, ¿no? Vivir esa grandeza de que Cristo sigue presente entre nosotros en la Eucaristía y a través de los sacerdotes.
Estamos en pleno sínodo convocado por el Papa. Recuerdo que al comenzar los trabajos Francisco hablaba de la vida contemplativa como lámpara, ¿no?, en el camino sinodal. Quería también el escuchar su voz en este camino. Y Francisco habla de tres realidades en torno a la vida monástica y contemplativa, ¿no? Él habla de la escucha, de la conversión y de la comunión. ¿Cómo se entremezclan, madre? ¿Qué papel juegan en su vida estas tres realidades?
La escucha, la conversión y la comunión. Pues todo nace de mirar esa vida de Dios, de mirar, el día durante veces es el día de la Trinidad, ¿no? Que el Padre da todo al Hijo. Hay que escuchar, o sea, escuchamos, no palabras, no son es dones, vida, cómo ama a Dios, cómo se aman entre sí totalmente, entregándose totalmente. Eso es una escucha y eso te provoca, yo no puedo vivir para mí misma, claro. Yo no puedo vivir pensando en mí, yo no puedo vivir. Y eso genera una comunión, porque quien se entrega, pues pues en la comunidad, en la iglesia, no vives para ti mismo, el Padre vive para el Hijo para el Padre, el Espíritu Santo, pues la vida trinitaria es la vida de la iglesia, genera la comunión. No sé si me he explicado.
Sí, lo ha explicado perfectamente, hemos entendido muy bien. Le hago una más, el descubrir los signos de la presencia de Dios en la vida cotidiana, bueno, pues en un mundo que desconoce o que a veces parece ignorar su presencia, ¿no? No sé cómo aprecian ustedes este ambiente de relativismo, esas tentaciones nuestras de este mundo desde fuera del monasterio, por las que el Señor, pues yo creo que no siempre es lo necesariamente conocido, ¿no?
No entiendo muy bien la pregunta.
Sí, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo aprecian el ambiente de relativismo fuera de los monasterios?
Sí, pues porque no se vive de la voluntad de Dios. Aparece, yo lo veo como que cada uno, a mí me parece esto, yo creo que es mejor lo otro, tengo derecho a esto, a mí me pide esto, pero no hay un reconocimiento de que la voluntad de Dios, el hágase tu voluntad, se manifiesta en cosas concretas. Primero en la vida misma. O sea, por ejemplo, la madre de familia, pues ¿qué le pide Dios? Que pide a sus hijos, que y de su hogar, que se ocupe de su marido, está clarísimo, no hace falta ninguna revelación. El estudiante y en la vida contemplativa, pues cada cosa comunitaria es una presencia del Señor, una voluntad de Dios que sea el encuentro. Es la vida sencilla donde nos encontramos con Él. Es el sacramento de la Iglesia, ¿no? Que tocando pies en tierra, ¿no? La realidad de cada momento. Entonces, no hay derecho a nada, no hay, sino que todo se recibe como hijos de Dios, ¿no?
Pues queda clarísimo, pues la jornada por la vida contemplativa, contemplando tu rostro, aprendemos a decir, hágase tu voluntad. Hoy hemos tenido la inmensa gracia de poder conocerla más de cerca con la madre Teresa López, a la que le pedimos que recen por los oyentes de COPE, y le agradecemos el que nos haya acompañado y nos haya abierto las puertas de ese monasterio. Un saludo muy fuerte, madre.
Gracias, les encomendamos a todos. Un saludo.
Gracias. Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid, en mediodía COPE, en este 24 de mayo.
Lo más importante es poner por delante el amor, nuestro amor, que nos lleva a superarnos, a superar cualquier dificultad. Porque este sacramento no implica solo a los esposos, sino también a toda la comunidad, porque somos testimonio y testigos de que el amor es posible. Y sobre todo, somos ejemplo para las futuras generaciones. El amor es capaz de hacernos vivir enamorados toda la vida, en la alegría y en el dolor, con los problemas de los hijos o con nuestras propias debilidades, pero siempre adelante. Esta es la belleza del matrimonio, porque vamos unidos a Jesús y a María, y con ellos no puede fallar nuestra familia.
Pues es nuestra delegada de Familia y Vida, María Bazal, ante la misa que se va a celebrar este domingo a mediodía en la Catedral de Almudena, a la que están invitados a participar en Acción de Gracias todos aquellos matrimonios que este año celebran sus 25, 50 y 65 años de vida unidos en el Señor. Quiero presentarte uno de esos ejemplos. Celebran sus bodas de plata Marcelino Ramírez y Laura Herrera. Ambos tienen 53 años y son ingenieros técnicos industriales. Laura, por cierto, estuvo en el coro de la Catedral hace ya algunos años y sigue muy vinculada a la Catedral. Hola, Laura, ¿cómo estás? Felicidades por este aniversario.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muchas gracias.
Bueno, encantado de saludarte. La verdad que tu esposo Marcelino y tú no podéis tener más cosas en común. La misma edad, la misma carrera, la misma profesión, 11 años de noviazgo. La verdad que tenéis muchos motivos, ¿no? Como vais a hacer el domingo para dar gracias a Dios.
Pues sí. La verdad que tengo muchas cosas en común, pero muchas han sido así como casualidades, ¿eh? Porque que tengamos la misma carrera ha sido casualidad, sí.
Oye, a la luz de vuestra experiencia de todos estos años juntos, imagino que si de algo habréis aprendido y os habéis dado cuenta, es de que uno de los secretos del matrimonio es vivir todo ello unidos al Señor, ¿no?
Bueno, sí. Nos hemos dado cuenta de eso un poquito tarde, ¿no? Nos casamos un poco atolondrados sin saber muy bien qué hacíamos. No éramos beligerantes, o sea, estábamos encantados con casarnos y no entendíamos otra manera de casarnos por la Iglesia, ¿no? Pero unirnos al Señor, ese conocimiento, ese saber qué es el matrimonio desde el Génesis hasta el Sermón de la Montaña, eso ha sido bastante reciente pero claro, fundamental.
Y en ese camino me imagino que fue fundamental también ese proyecto Amor Conyugal que conocisteis y que creo que ahora seguís además también en la parroquia del Buen Suceso, pues ayudando, ¿no?, a otros matrimonios en este árido camino social.
Sí, 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 exactamente. Nosotros vivimos en una localidad que pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares, y ya con el señor Reispla ya hicimos cursos de familia que nos vinieron muy bien. Ahora con el proyecto Amor Conyugal, pues un bombazo, o sea, la revolución total de lo que significa el matrimonio y sobre todo del impacto que tiene tu familia, no solo en tu matrimonio, sino en tus hijos y en la familia más cercana.
¿Y cómo es de necesario también la ayuda, en este caso, a otros matrimonios, ¿no? Porque, claro, ahora se trata de, decía yo, que es un camino muy árido socialmente, se trata de trasladar que el amor para siempre no es posible, y digo que me imagino que hay que acompañar y arropar mucho a todas esas parejas, ¿no?
Bueno, aquí lo importante es, ¿quién no quiere sentirse amado, pero de verdad? Sobre todo cuando te equivocas, cuando metes la pata, o cuando estás enfermo, cuando tienes un día que lo has tenido mal, te duele mucho la cabeza. ¿Quién no quiere tener a una persona a su lado que sea tu amigo, tu descanso, tu amante, al que estés deseando ver? Bueno, pues eso tenemos que ser nosotros, eso para nuestro esposo. Tenemos que llevar ese anhelo a primera persona y hacer nuestra parte y dejar al cielo el resto. Y esto no es algo evidente, no es algo que el mundo te enseñe, porque los impactos que recibimos son contrarios. Entonces, es una ayuda muy grande todos estos matrimonios que colaboran voluntariamente en el proyecto de hacer ver que la bondad y la grandeza del sacramento y cómo llevar a cabo el matrimonio como Dios lo pensó, pero de manera práctica, en teorías.
Déjame que te pregunte por vuestros dos hijos, que me hablabas algo antes ya de ellos. Uh-huh. Ya son mayores, tienen 22 y 19 años. Me imagino que este testimonio de vosotros, de sus padres, pues también habráis seguido siendo clave, ¿no?, para su vida.
Bueno, eso lo vamos a ver. Claro, o sea, nosotros no es una intencionalidad y una enseñanza que verbalices. Pienso que en la familia es lo que haces y lo que ven que haces y cómo te comportas y la coherencia lo que les va a ayudar. El fruto que ve, yo creo que lo estamos viendo ya, pero claro, lo veremos también más adelante. Claro que sí.
¿Y qué le dirías a todos esos jóvenes que se están preparando para casarse, bueno, que están durante su noviazgo? Vosotros estuvisteis 11 años. ¿Qué les dirías después de estos 25 años de matrimonio?
Bueno, pues al comienzo, en el noviazgo o cuando te casas, no voy a descubrir nada. Es la época en la que acabas de terminar tu formación profesional y te quieres desarrollar y entonces te comienza el mundo profesionalmente. También, claro, es la época en la que empiezan a venir los hijos. Entonces, el día tiene 24 horas y todo el esfuerzo lo dedicas pues a construir. Y a lo mejor pues dejas un poquito sin dar importancia, sin cuidar a tu esposo, a tu esposa. Entonces,
o sea que en un titular sería el cuidado siempre al otro, ¿no? Más o menos.
El cuidado al otro. un buen amigo, Félix Castedo, nos decía a propósito de estos 25 años, está muy bien el hito de 25 años, pero hay que renovar todos los días la promesa.
Con ello nos vamos a quedar. Laura Herrera, le das también un abrazo muy fuerte a Marcelino, a tu esposo, y os deseamos que sean muchísimos años más juntos de matrimonio. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo, adiós.
Ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote todas las historias y toda la información de este viernes, de este 24 de mayo. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos con una noticia de última hora, porque Xavi Hernández deja de ser entrenador del Fútbol Club Barcelona en la Ciudad Deportiva del Barça. Está Víctor Navarro. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, en un comunicado de 4 párrafos, el Barça ha comunicado a la 1:39 de este viernes que Joan Laporta ha cesado a Xavi Hernández este mismo mediodía en la Ciudad Deportiva del Barça, aquí en San Joan Despí, donde nos encontramos y donde hay muchísima expectación. Le ha cesado como entrenador del FC Barcelona. Tenía un año más de contrato Xavi, pero Laporta no ha esperado a la reunión del lunes, esa reunión, famosa reunión que se decía en los últimos días que se iba a producir, y ha preferido venir en persona a que Xavi acabase ese entrenamiento. Le ha citado en el despacho y junto a la comisión deportiva, con el vicepresidente, el director deportivo, también un directivo y un asesor, le ha comunicado que no seguirá como entrenador del Barça. En ese comunicado oficial, el FC Barcelona informa de que Xavi se sentará en el banquillo este domingo, ¿no?, en Sevilla. Uh-huh. Eso es, el domingo en Sevilla, el último partido de Liga, donde ya no se juega nada al Barça. Acabará segundo esta temporada. Mañana, en principio, hay, si no dicen lo contrario, las próximas horas, rueda de prensa previa de Xavi. Será la última rueda de prensa previa de Xavi. Y dice el Barça que en los próximos días informará de quién será el futuro entrenador. Ese entrenador será Hansi Flick, el entrenador alemán, ganador del sextete con el Bayern y que ahora estaba libre y había rechazado, de hecho, los últimos días al Chelsea para entrenar al Barça.
Bueno, pues esta es la noticia de última hora que nos ha ampliado nuestro compañero Víctor Navarro desde la Ciudad Deportiva del Barça. Xavi Hernández deja de ser entrenador del Fútbol Club Barcelona. Una noticia que ampliamos enseguida. Gracias, Víctor.
Gracias, Pilar.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.